told you how I used to be. Would you go on with someone? 10 y 10 pasaditas, 10 y 12 de la mañana, perdimos una soldado.
La victoria sí. del antigripal no le alcanzó, se sentía bastante mal y bueno, mejor primero curarse y después trabajar. Y bueno, por esa razón Victoria decidió, bueno, nos vamos a boxes y después vemos cuando nos reintegramos.
Aguantamos el mostrador, sí, claro. Y hay que recibir un invitado. Que le gusta eso del mostrador en el buen sentido.
En todos los sentidos de la vida. Bueno. Ah, hago menos mostrador ahora por... Pero es lindo el mostrador.
Bueno, Sebastián Da Silva, bienvenido.
¿Qué haces, bicho? ¿La primera vez que te veo acá, vos?
No es la primera vez, capaz que... No.
Acá, en Universal.
Sentado acá, sí, capaz que nos vimos la otra vez que viniste yo no había entrado a hacer la nota. Pero bueno, vos...
Multiquiosco.
No, pero vos...
¿Viste cómo es? El que te juega de 4, te juega de 7, te juega de 9, te juega donde quieras, bicho.
Va al arco. Donde hay que jugar, donde haya que jugar. Pero bueno, estuviste no hace mucho tiempo acá, pero ahora te has vuelto protagonista por una polémica en la que fuiste el primero en agarrar ahí.
Tema que la vengo siguiendo hace tiempo.
Sí,
¿no?
Hace muchos años, sí, ya lo sé.
Toda la situación de las colonias, la situación de los colonos. Es un tema que me es sumamente familiar.
Bueno, y entonces cuando el día de que estaban haciendo el cortejo de Mujica y en la sede, no me acuerdo si fue en la huella de Sereño,
en la sede del MPP,
Alejandro Sánchez hace el anuncio de que en homenaje a Mujica se habían comprado 4.000 hectáreas para el Instituto de Colonización. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cuál fue la primera información que recibiste?
Vos sabés que yo estaba cosechando en ese momento y, bueno, me llega
Las redes.
Entonces ahí, en Florida, 4.000 hectáreas así a la venta, o estancia de 4.000 hectáreas, con posibilidad de vender, no habían demasiado, averigüé. Para mí no es nada difícil saber qué campo era, y bueno, me di cuenta que era María Dolores. ¿Sí? Averiguamos un poco el monto. Y bueno, empezó a correrse el velo de este disparate, ¿sí? De este espasmo tupamaro que sirvió para hacer un discurso de falso Robin Hood, ¿no? Quieren transmitir. Primero creo que es un sobre homenaje a Mujica. Mujica tuvo todos los honores de la etapa contemporánea, los honores más grandes que yo he visto, ¿sí? Entonces sí. Era innecesario. Y después esa imagen de falso Tupamaro que siguieron, un diputado Canelones sigue la misma, Berterreche, en donde acá parece que quieren transmitir que se les saca a los ricos para darle a los pobres, que se afinquen en el campo y sean felices, tipo familia Inga, cuando la realidad es muy lejana a todo eso que vos, bicho, lo conociste in situ, ¿sí?
Entonces, lo puedo decir porque para que sepa la gente, hice informe en televisión de Santo y Seña sobre algunos proyectos fallidos
del gobierno
con algunos proyectos de colonización. Entonces, este campo se compra en 32 millones y medio de
el
dólares.
El 14 de mayo a las 9 y media de la mañana, ¿sí? En realidad está en proceso de venta. Anuncian de que se compra, pero todavía no hay mucha cosa firmada, ¿sí? O sea, el proceso. Para hacer corto, todas las compraventas de inmuebles del Uruguay, de 500 hectáreas para arriba, pasan por colonización. Colonización puede hacer la opción, que fue lo que hizo. Lo hizo el 14 de mayo para que el Pacha Sánchez pudiera hacer el anuncio.
¿Había una oferta de algún privado?
Claro, sí, por eso pasó por colonización.
Y entonces, cuando hay una oferta de un privado, ¿se cuestiona el monto en el que se compró? Había un privado que iba a pagar 32 millones y medio de dólares, ¿por qué está mal el precio que pagó colonización?
A ver, los privados compran Ferraris, vamos a Rolls Royce, ¿sí?
Sí.
Ahora, todos cuestionaríamos si el presidente compra un Rolls Royce para uso oficial. O sea, que lo compre un privado no tiene nada que ver con las prioridades que tiene el Estado.
No, pero no es el precio del campo.
Además, ese privado es vecino, además ese privado es dueño de un frigorífico, el frigorífico Las Piedras, que puede hacer el uso que tiene lógica hacer en esa estancia, que tiene entre muchas otras cosas un corral de encierre de 10.000 cabezas de ganado. Entonces, cuando me di cuenta que era María Dolores, fui, es una estancia conocida en Florida, ¿sí? Es de las estancias más emblemáticas de Florida, empecé a recorrerla, conocer lo que no hizo ni Frati, que está en China tomando whisky ahora, no sabe hablar inglés, pero está en una feria de carne en China. Carámbula no fue. Presidente de colonización está escondido, no da la cara, no fue al campo. Yo fui al campo y me empecé a dar cuenta que era una verdadera dilapidación de fondos públicos, indivisible, un casco inmantenible, 120 hectáreas de olivo que nadie sabe qué es lo que va a pasar.
A ver, ¿por qué es indivisible? ¿Ese campo a cuántas familias se lo puede dar?
Es indivisible, porque tiene un sistema de riego, ¿sí?, con 10 pivots de riego, que hace de que, bueno, o tiran la monedita o nadie sabe a quién le va a corresponder teóricamente el área regada, el área no regada, no tiene alambre, es un campo que tiene, muy parecido a lo que vos fuiste allá, ¿te acordás?, en Florida, Timote, sí. ¿Sí? O sea, son campos que le sacan el alambrado para poder plantar más. Uh-huh. Dividir ese campo significa $700,000 solo en costo de alambre. Sí. $700,000 solo.
Arriba de lo que ya se pagó. Pero claro, podría hacerse gastando más plata.
Sí, sí, o sea, con eso plata se hace cualquier cosa. O sea, el campo hoy está en agricultura. La agricultura, atrás de la agricultura, le plantás otro cultivo o plantás pasto o te crece maleza. Plantar pasto en esa parte agrícola implica $1,500,000 para hacer ahora, ¿no? No,
o sea, el cultivador tiene que hacer, el propietario tiene que hacer una inversión.
Exacto.
Y si entonces, le dedica a ganadería también.
Bueno, los campos que vienen de soja requieren, ¿sí?, una reimplantación de raigrasa, avena o pradera. O sea,
¿y eso es plata que tienen que poner?
Plata, son $500-600 por hectárea. ¿Sí? Entonces, hacés la cuenta, 2.300 hectáreas, lo que te vale. Entonces, todo eso, ¿por qué es? Porque no prestaron atención, porque se pasaron, se rieron de la plata de la gente. Dijeron, bueno, está María Dolores, vamos a comprarla en homenaje a Mujica, y así anunciamos. Porque a mí no me cabe en la cabeza que nadie haya visto. ¿Por qué tengo que ir yo a descubrir todo esto y la gente no fue?
Ahora, el expresidente de colonización, Andrés Bardarreche, lo que dice es, esto venía siendo estudiado desde hace tiempo, hacía meses que estaba la carpeta en colonización.
Es mentira, porque colonización tiene 20 días para decir que sí o que no. 20 días. El escribano tiene que presentar el ofrecimiento de colonización. Si en 20 días colonización no tiene la opción, el negocio sigue y se lo queda el privado. O sea, es mentira. Están mintiendo porque, a ver, fueron dos funcionarios, uno con un dron. Allá fue, subió el dron, le sacó una foto, mandó esas fotos al evaluador de riego, ¿sí? No revisó ni una toma, un motor, el estado del pivot, los canales, no, nada. Ya ahí le metieron la cuestión era comprarlo, ¿sí? Y hoy están frente a un problema que en estas circunstancias, que fueron tan públicas, la gente conoce esa realidad. Si no pasaba, era un tema entre los que estamos cerca de la vuelta del campo y nadie. Nadie se enteraba. Yo a decir, bueno, esta es una estancia de las descendientes de Julio Argentina Roca. Aquel, ¿te acordás? Sí, el presidente argentino.
Sí, claro.
Que hizo el casco, un casco señorial. O sea, todo eso tengo que venir yo como senador, ver y que la gente se entere. Si no, era imposible. Pasaba como las 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales donde los tupamaros quieren hacer patria para todos. Y eso no va a pasar.
Para afinar por qué el proyecto es inviable. No se puede. Vos decís
no es inviable, es reviable. Ahora, para hacerlo viable tenés que tener plata. Y si vos tenés plata, no sos colono. Los colonos son los de 40 hectáreas, que están esperando $5,000 para que le hagan una pileta de cantación para hacer que eso.
Las colonias generalmente tienen 40,
50. O sea, si lo que va a pasar, lo que van a ver ustedes, es una posición de las gremiales lecheras, todo gente amiga, ¿sí?, que van a apoyar la compra, entre otras cosas porque lo van a usar ellos, ¿sí? De la misma forma que vos viste, ¿te acordás la Unión Rural de Flores, que era el que sembraba en una colonia en la Ruta 6? Bueno, algo parecido va a pasar acá. Entonces,
Van a arrendar a los colonos.
No, le van a arrendar a colonización, porque colonización no tiene capacidad operativa para hacer frente a ese monstruo, ¿sí? Ni ahora, ni no sé cuándo.
Entonces, o sea que no va, va a haber colonos nunca en ese...
yo lo que me imagino es que fue tan improvisado que se lo van a quedar las gremiales lecheras para hacer, bueno, para plantar grano, Ahora, no va a haber ningún trabajador rural ahí.
Es lo que se hacía referencia a unos campos de colonización que eran para sembrar soja y todo eso, que terminaron siendo no usado por colonos, sino interviniendo y plantando la Unión
Rural de Flores,
Rural de Flores, que es una empresa
monstruosa.
Monstruosa, sí.
Es difícil de entender desde el punto de vista...
Y se benefició una empresa millonaria con campos que eran...
Es una cooperativa excelente
para colonos.
Pero no es colona.
Es difícil, uno trata de buscarle el pelo al huevo, ¿no? Y vos planteás que simplemente es una torpeza política.
Es una torpeza política, sí. Y además... una forma de valorar los dineros públicos, Tupamara, en vidrio, Alasui.
Pero en eso podías encontrar atrás una intención de un proyecto de 30... colectivo, de una cooperativa.
No, eso es todo viru viru, no existe en el campo. Lo quisieron
hacer. Por eso, eso pregunto.
Entonces,
¿no podrían hacer una cooperativa ahí?
¿Cómo haces una cooperativa? Pero la cooperativa, si querés hacer una cooperativa, primero lo tenés que fondear con, además, 4 millones de dólares. Para empezar a hablar.
¿Por qué? ¿Sí? ¿Para?
Y bueno, para poner en orden ese campo. O sea, los campos, las unidades agrícolas que tienen esa magnitud, se planta con plata, con deuda. Te lo dice alguien que si ahora no.
Bueno, aparece el Banco República y le presta los 4 millones de dólares a la cooperativa. Entonces,
obvio, sí, le puede prestar también 20 palos para...
¿La viste
esta
historia ya?
Claro, el tema es que lo devuelvan, que sea viable, bueno, que tenga razonabilidad.
No tiene razonabilidad ninguna.
No tiene razonabilidad.
No tiene razonabilidad. Miren, estamos hablando de un campo que tampoco es un campazo, ¿no? Que vos digas, ¡buah! Comprar un campo en Cololó a un precio regalado. Es un campo, una estancia muy buena.
129 coñac.
En donde... El coñac es, el 26% tiene 88 coñac. El típico campo de cristalino de Florida con afloramiento de piedra.
¿Qué sirve para qué?
Estirado, lo estiraron, como muchos desarrollos ojeros, sí. Y lo plantan. Eso lo que significa que si uno hace lo que tiene que hacer, yo lo hice, que es ir el cateo de los suelos, vas a ver un desgaste grande desde el punto de vista agrícola. Los planes de suelo probablemente... lo obligan a esos campos que vuelvan en playa. Pero para no cansar en esos términos, ¿sí? Pues tenés una parte del campo de 140 de coñac, que es de los suelos de cristalino mamá. Y después la mejor parte del campo la tenés contra el Santa Lucía. Son esas planicies excepcionales, estivales, ¿sí? Que son campos que tienen peligro de inundación grande, yo qué sé, de mayo a septiembre, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso yo digo que es indivisible, por eso yo estoy abierto a discutir qué van a hacer con ese campo.
Está bien, ahora, esto del modo cooperativa, que obviamente iba condenado al fracaso en situaciones como en vidrio o como Alasui, porque empresarialmente no tenía sentido. ¿No tiene sentido? Si lo hiciera un privado, ¿tampoco tiene sentido?
Quisieron hacer un divague de eso, en uno de los mejores campos del Uruguay, en Cololó. Colonia del Porvenir.
Sí, ahí fracasó.
¿Y qué pasó? ¿Vos fuiste?
Yo fui.
Bueno, y hacían un galpón de ordeña.
Se pelearon los colonos, sí. Y se fueron. se pelearon las familias y quedó una mujer. Y además, es un campo muy grande para llevar las vacas a pastar.
Ese campo.
Esto se va a parecer un campo peor.
Estos son cuatro veces más grandes que ese campo.
Claro.
Cada galpón de ordeña vale medio millón de dólares, lo hacían mal, no estaba... O sea, entonces, en un país que está lleno de prioridades, elija cada cual la prioridad que quiere. No es la prioridad comprar María Dolores.
¿Y qué tiene que hacer colonización?
Lo que tiene que hacer el presidente Orsi, tiene que observar el gasto y echar para atrás la compra. Porque además hay temas que todavía no están claros. Como fue así, hay una costumbre en la compra-venta de campos, y yo se las voy a graficar, y así hacemos docencia. Este es el campo, ¿sí? Si vos lo das vuelta al campo así, todo lo que cae está fuera del negocio. ¿Estás de acuerdo?
Sí. O sea,
ganado, tractores, Sí. Lo que queda entra en el negocio. Y acá se va a venir una discusión sobre los pivotes de riego, que lo tasaron por dron. ¿Eso queda o no queda? Cae. Entonces,
O sea, el que lo compran sin pivo.
Vos decís que en este caso el Ministerio de Economía puede observar el gasto, echarlo para atrás y dejar este negocio.
Y bueno, sin concretarse, sería lo más sensato, lo mejor. Si quieren agarrar, comprar campo, favorecer a los colonos, yo con mucho gusto me siento en dos minutos y digo de qué forma, cómo.
¿Qué campos?
¿Y por qué? A ver, ¿cuál sería lo que. ¿Qué tendría que hacer colonización para favorecer, digamos, esa idea de ayudar a los trabajadores rurales, darles tierras y.
A ver, el problema, colonización es anacrónico comprando campo. Comprar campo para dividirlo es un anacronismo a nivel del valor de la tierra. Que como Estado, uno como presidente, mirando todo el tablero, o sea, porque tú gastás mucha plata para darle a poca gente. Vos lo que tenés que permitirle a la gente es el acceso a la tierra. Y la tierra, vos, al igual que siendo colono, podés arrendar a un privado. Si vos le das un bono de subsidio a la renta a un hijo de un colono, es exactamente lo mismo, no necesitas gastar millones de dólares en campo, que es un anacronismo. Es algo que yo lo vengo proponiendo, sinceramente el directorio pasado de colonización
en lo personal. No, a vos no te llevaba la punta.
Tuve muchos reparos.
¿Cómo era Cardoso? ¿Cómo?
Cardoso.
Tuviste mucho.
Guerra, o sea, estuve, ¿no?
O sea que no te lo llevaron ni los tuyos esto.
Bueno, fue una de las fallas grandes que tuvimos como gobierno, ¿sí? Y yo estaba criticándolo, ¿no? O sea, yo critiqué mucho la gestión.
¿Sabés que nos sirve este asunto para atarlo con algo que dejó planteado Victoria antes de irse, porque lo planteamos en el arranque del programa, y es también la autocrítica que ahora empieza de alguna manera respecto a lo que fue la derrota electoral? Y tenían en como candidato a presidente un hombre que debería saber del asunto, ¿no? Porque tuvo su campo de colonización también.
Sí, pero lo que pasa es que ahí empiezan todas las leyendas de los campos de colonización, de que cómo llegó, o sea. Si vos rascás, situaciones de esas, hay por doquier. Vaso tenía un campo de colonización, era propietario.
Vaso, Antía, Caram, Delgado, y que me pierdo alguno más, me pierdo.
Frentistas que vos no conocés, que son de la Vuelta de Mujica, culadas, ¿sí?
¿Cómo? Entonces, para, porque estás tirando la
No, culadas. Desde el que era su mano derecha en Anchorena, hasta ahí en el Porvenir, yo qué sé. Hay. Ahora, hay que distinguir.
El que era capataz de Anchorena terminó en el Porvenir, en Cololó.
El presidente de colonización, presidente hoy actual de colonización,
sí.
Es colono.
Mario Viera.
¿Sí? Mario Viera.
Colono. Y colono de un área, un campo envidiable. Ese sí.
¿Y él cómo llegó a colono? ¿Qué?
Y bueno, averiguá.
No, pero decímelo vos, que sos el que está tirando la suspicacia. Porque el presidente de colonización no puede ser colono.
Yo creo que está violando la ley, porque tanto jodieron con la erradicación permanente de los colonos. ¿Te acordás? En la LUC.
Sí.
Bueno, si es presidente de colonización, tiene que estar en esa visión obtusa. Yo no coincido, ¿no? Tendría que estar permanentemente en la colonia.
No, o si no está en la colonia, pagar un arrendamiento mayor.
Bueno, entonces cuando uno se acerca a la mirada de colonización.
No, porque capaz que te pueden decir, no, elegimos realmente un colono como presidente de colonización, no, porque es un tipo que sabe.
Es un tipo que sabe, pero que se va a fijar la renta de su campo. O sea, es todo un complicado.
Vos decís que hay
No, yo no tengo mala opinión de él.
No, una cuestión de intereses ahí.
Yo no tengo mala opinión
de él. Está un conflicto de interés, claro, ¿no?
A ver, digo las cosas como son.
¿Cómo se llama el señor?
Vera, ¿no?
Sí, Mario Viera.
Es un productor, que hace las cosas bien. Yo no tengo una mala opinión. Lo que te digo es que a la hora de hablar de Antía, de todo, sí, ¿no? Que son, cada uno tiene su caso. En el caso de Álvaro Delgado, colonización hasta le tuvo que dar plata por las mejoras que hizo. O sea, entonces es lindo para el enchastre, pero después.
Pero tiene sentido colonización así, voy a ver cómo planteada. Claro. A eso voy. No. Tampoco tiene. Te llevaron el gobierno anterior esto. ¿Por qué decís que es uno de los
mejores? Pero los blancos siempre estuvieron en contra de colonización.
Estás equivocado, ¿no?
No, los blancos no. Desde el inicio.
Pero, muchacho, la Rañá de Camín era. Le hablas de colonización y es una joya de la corona. Los que tenemos algún alguna valoración de lo que vale un campo, que nos gusta ver un campo trabajado, etcétera, etcétera. Obviamente que frente a cosas de estas se nos paran los pelos,
¿no? Ahí va, eso, a eso voy. Y pero vos crees que el gobierno del Partido Nacional eso no lo entendió bien, no lo manejó bien.
El gobierno del Partido Nacional para colonización tuvo una visión en donde dijo, todo este mundo de plata que iba por el impuesto a la compraventa de muebles rurales, que fue la forma que tuvo Mujica de limpiar sus pecados por la super mega extranjerización de la tierra que se dio siendo él ministro y después presidente, lo llevó a el plan Avanzar. Eso fue lo que hicimos nosotros, ¿sí? Este montón de plata que se da de acá es más eficiente en la regularización de asentamientos, cosa que tuvo mi apoyo.
Ajá. Le sacaron plata a colonización.
Después, para colonización se necesita gente fuera de la caja, como yo te digo hacer. Colonización tiene gana 15 millones de dólares más o menos por año. ¿Cómo gana? La renta versus los gastos. ¿Sí? Sí. Con esos 5, vos agarrás 5 millones de dólares de esos y das un bono para hijos de colonos, que son los que están, conocen, para que subsidien la renta de un campo en la vuelta de donde está el padre. No sé qué, bueno, haces una revolución. Pero no, hay que comprar campo, hay que levantarse el pecho, es plata que queda.
Si con 5 millones haces eso, con 32 millones no... no.
Está, pero yo te digo 5 millones de gasto permanente. Sí. ¿No? O sea, que vos... Sí.
Que las cuentas no, dentro...
Los 32 millones tenés los 5 millones por año.
Claro, pero...
Faltó el periodo.
Y después elijan ustedes la prioridad que quieran gastar. Dos hospitales, el cerro, mirá, ahí en San Ramón... todo el MEVIR de San Ramón, que es el MEVIR más grande que se hizo en nuestro gobierno, que hicimos mucho MEVIR, creo que fueron 100 viviendas. Salieron 8 millones de dólares. 100 viviendas. O sea, podés hacer 400 viviendas, para trabajadores rurales. Porque el versito del trabajador rural en colonización es muy enclenque. Porque si vos le das 200 hectáreas a cada uno de los señores aspirantes a ser colono, en María Dolores, tiene que tener en el bolsillo 200 mil dólares para poblarlo. Yo no conozco...
¿Para qué? ¿Para plantar o para poner ganado?
Bueno, si es lechero, para poner ganado. Y si es para plantar, 100 mil dólares. Ya. Yo no creo que mucho trabajador rural, salvo alguno que haya heredado una casa en un pueblo, tenga esa plata. O sea, entonces asistimos a la retórica tupamara versus la realidad. Lo que hubo fue una retórica tupamara... totalmente desubicada y fuera de lugar.
¿Por qué nadie le pone, como quien dice, el cascabel al gato del tema de colonización cuando, por ejemplo, lo plantea el economista Javier Daedo, ¿no? O sea, se habla de ANCAP todo el tiempo con un patrimonio de 800 millones, bueno, y el patrimonio de colonización es mucho más grande y es mucho más ineficiente en cuanto al uso y al resultado que da ese patrimonio.
Mirá si será así. ¿Sí? A ver, Salvador Ferrer, que fue el mejor presidente de Banco República de la historia contemporánea, nosotros logramos un préstamo de compra de campos, ¿sí? En 20 años. Pequeño productor tiene que poner el 10% y después lo paga en 20 años, ¿estamos de acuerdo? Los únicos que están tizados para consumo son los colonos, porque colonización no quiere, no quiere que eso pase. Y yo presenté un proyecto de ley para habilitar al colono. Hay colonos que son muy buenos. Y hay colonos que tienen, yo que sé, heredan la casa de un padre. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Comprar el campo donde criaron a los hijos. Van, entran con 40, 50, 60 mil dólares y empiezan trabajando a pagar la cuota de Banco República en vez de pagar la renta. No. Colonización es una de las tantas cosas donde... Además se dan situaciones insólitas, los colonos tenían que pagarle subsidio a los gerentes regionales en los pueblos, en la casa, por yo qué sé. Es un tema que el bicho sabe perfectamente que yo es un seguimiento en donde todos los días me horrorizo. Y yo en este teléfono tengo 15, 20 testimonios por semana de colonos desesperados. O de colonos que salen adelante. Ayer me escribía uno en San Antonio, que yo le fui a hacer un testimonio, una nota, hace años, estaba con un buey. Me dice, Da Silva, mire, acá estoy terminando la cosecha de boñato. Mire, todos los boñatos que saqué. Y acá está mi tractor. Me pasaba el buey. Hay colonos en Tacuarembó, en el anillo ahí cerca de la ciudad de Tacuarembó, que colonización era capaz de darle un tractorcito Kubota. Tractor Kubota es ese de, viste, del Parque Rodó, el que lleva la carecita, sí, sí. ¿Sí? Que vale $3,500 para poner una chata y que carguen las acegas que plantaba. Los paisanos tenían que hacer 600, 700 metros cargando hasta allá donde... O sea, sí, sí. Y hay $32 millones.
No, y después tenés casos de otros colonos que de repente tienen 40 hectáreas o similar, donde no es eficiente producir porque es muy chico el
campo. Muy chico. A mí me pasó con el sirio que mandaron a Salto, a una colonia allá, que en realidad lo mandaron, era un albañil. Sí. El tipo
subarrendó el campo.
No sabía de campo y lo mandaron a Salto, a una colonia allá en Salto. Yo lo fui a ver allá. Y el tipo estaba enojado porque tenía 35 hectáreas y tampoco le daba eso, no le daba. Le había pedido un tractor a Mujica. Mujica le había prometido que le iba a hacer llegar un tractor. Y cuando yo lo fui a ver, no le había hecho llegar un tractor. El tipo no sabía mucho porque era
pero después pasan situaciones.
Y no sé, creo que no terminó funcionando eso.
Pasan situaciones en ese mundo del campo en donde siempre hay un colono que es más... O sea, más vivo, o más inteligente, o más perspicaz para los negocios.
Y
le ayuda a todos los otros. Entonces, cualquiera de ustedes tres, que nada tienen que ver con el campo, están pagando el subsidio a un señor que tiene una renta privilegiada y que no es pobre, ¿estamos de acuerdo? Y están los otros beneficiarios de colonización, subarrendando el campo, tomando mate, armando una chala de tabaco abajo un alero y sin laburar. Entonces, eso es lo que rompe los ojos. Entonces, cuando vos te enfrentás en soledad contra toda la retórica romántica, miren, escuchen lo que es la retórica del Pacha Sánchez, de esto, y vos lo contratás con la realidad que yo al bicho se la marqué para hacer el informe de Santo y Seña. Acá tenés un testigo. Pues sí.
Discurso de asunción de Eduardo Viera como presidente de colonización. Para los que no me conocen, soy un colono desde el año 2013, productor lechero de toda la vida, porque comencé con 19 años. Soy hijo de una familia de productores humildes de una zona cercana al pueblo Punta de Valdés, en San José, ¿no? Hace 20 años comencé una actividad gremial que fue una escuela. Y bueno... Viera se refirió al gobierno anterior asegurando que desnudó al instituto, le quitó todos los recursos que tenía asignado por ley. Hoy a colonización le deudan $74 millones y a raíz de eso muchas familias quedaron por el camino.
Y anunció
que el plan son imprescindibles para cumplir con el programa de gobierno, comprar en el quinquenio 25.000 hectáreas de campo para darle oportunidad a familias jóvenes y mujeres, principalmente para la lechería. O sea, le atribuye una mala gestión al gobierno anterior, que desnudó al instituto.
Vos sabés que para decir que desnudó hay que estar al día con las obligaciones. Viera no está al día con sus obligaciones como colono, ¿no?
¿Vos decís que le debe plata a colonización,
sí,
Viera?
Sí, por supuesto.
¿Cuánto
sí.
plata?
No sé bien, pero...
está tirando acá.
No, pero te estoy diciendo... Yo no miento.
Sí.
¿Sí?
No, ¿de dónde sacaste la información? De colonización.
Sí. Para decir eso, hay que estar al día.
¿Pero qué nivel de endeudamiento puede tener?
Y bueno,
¿largo?
Es parecido, no. Es parecido a todo lo de ARIM, todo esto.
¿Años?
No, señor. Es parecido a créditos que él tomó para construir la casa, etcétera, etcétera. Pregunta en colonización.
Te estoy preguntando a vos, que sos el que parece que tenés la información.
Bueno, vos preguntás, sos el periodista. Pregúntale a él. Entonces... Es todo así, ¿viste? Hay un expediente dando vueltas donde se le reclama al colono y era que se ponga al día.
¿Es ilegal subarrendar como colono?
Sí, absolutamente. Pero
para tenerlo claro, que no todos lo tenemos.
Absolutamente. O sea, vos sos colono.
Sí, me parecía lógico, por eso te lo preguntaba.
Pero te dan pastoreo de palabra, ¿viste? O a parcería agrícola. Vos plantábamos al tanto...
Nos quedan.
Esto de que le deben $74 millones, se le adeudan a colonización, que son colonos que están...
No, eso es la parte que dice, estamos hablando de los recursos...
Que ustedes le quitaron.
Que seguramente ellos aducen que le quitamos. ¿Sí?
Para el plan Avanzar.
No, pero Viera tiene que estar al día con colonización. Y yo, por lo que tengo informado, no es... Es un muy buen productor, pero... No paga, a la hora de pagar la colonización, parte de la plata que le dieron para ser colono, me bueno, parece que es medio perezoso.
Habrá que profundizar en eso. Nos quedan unos 15 minutos de entrevista.
Sí, no, ¿qué respondés a los detractores que dicen, bueno, Da Silva plantea esto porque se perdió una comisión en la venta de campo? Sí,
ojalá.
O, por ejemplo, Álvaro Viviano, el ex diputado, que dice, bueno, veremos si es cierto, analicemos y demostremos con un partido serio, por algo pusimos alguno ahí, con una foto en la entrada del campo el día que murió un expresidente, no vas a lograr mucho. ¿Qué respondés a eso?
El tato es amigo mío, jalo.
No, pero te peleaste lindo en Twitter ahora, pero
me peleé porque él estaba con muy poca cosa para hacer, o sea, déjalo quieto. Ojalá yo fuera parte de este negocio de María Dolores, porque una comisión, hay dos generadas, ¿no? Hay la del vendedor, que la va a pagar igual, y es mucha plata. No tengo nada que ver, lamentablemente.
Porque serían unos buenos mangos.
Un palo verde.
Y bueno, ojalá. Mal no me vendría.
No sé si dejamos el tema por acá y pasamos a alguna otra cosa. ¿Qué dicen los
compañeros? A mí me gustaría pasar a alguna otra cosa porque creo que estaba bastante abordado, digamos, el tema. Ahora nos falta abordarlo con Viera y,
sí,
y
con sí, claro, la otra
parte. Salgan, están escondidos.
Ya estamos haciendo la gestión.
Pero ahora, lo que hablábamos hoy, ¿no? Terminó el proceso electoral completo, final, todas las elecciones. Muchos dirigentes blancos decían vamos a dejar los análisis para después de las elecciones.
Empezamos.
Sí. Empezamos. Bueno.
Yo diría por qué perdió el Partido Nacional.
Empecemos por las nacionales.
Sí, claro.
¿Cuál es tu análisis y tu autocrítica?
Todos saben, he venido acá a hablar de que Partido Sarabia no fue muy sarabista a la hora de gobernar, de defender el gobierno. Éramos poco. Fernando Pereira decía todos los días un divide diferente. Nadie le ponía cascabel al gato, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí se construyó un relato que hoy la realidad está golpeando y está reventando en los ojos a los uruguayos, ¿sí? De lo diferente que éramos. Vamos a poner el campo de María Dolores. Este campo de María Dolores es un déjà vu de lo que ya sabíamos, pero el relato hizo como que fuera complaciente votar a Orsi. Para mí ahí hay un problema grande, y de ahí arranca todo, ¿sí? En actitudes de ministros, legisladores, etcétera, etcétera. No se le puede... Después hay un error de enfoque de la campaña, ¿sí? A mi entender, la figura de Luis es superlativa, pero si vos te estás tirando a presidente, te tienen que votar a vos, no a un holograma de Luis.
Ajá.
Hay un énfasis muy grande en que es lo mismo, y cuando no es lo mismo, más un caso, las historias de vida eran muy distintas. Álvaro tiene una historia propia, linda de contar. Después a la izquierda se gana por derecha, en el siglo, después de la democracia. O sea, los cerredistas son especialistas en ganar elecciones. No hay que travestirse, nosotros somos un partido de centro-derecha.
Estamos hablando de la elección de la candidata a vicepresidente.
No, estoy hablando del enfoque de campaña. Cuando ganó Lacalle Herrera, ganó por derecha. Cuando ganó Luis Lacalle Pou, ganó por derecha.
Vos no coincidís lo que dicen varios analistas políticos, que es acá en Uruguay para ganar hay que tender hacia el centro, la izquierda va hacia el centro y
yo lo que creo es que
la derecha va hacia el centro.
Hay un miedo en dar el debate con la izquierda grande, porque la izquierda es muy agresiva a la hora de la cancelación. Entonces, ese mismo miedo hace que nosotros permitamos que se diga, no, la tierra es para los que lo trabajan. Cuando
no se sale a pelear de esa manera. Ahora, yo te pregunto, decías que Lacalle Pou, así como Lacalle Herrera, ganó por derecha. ¿Gobernó todo lo por derecha que a vos te hubiera gustado?
Bueno, pero tuvo medidas de derecha.
Medidas de derecha es una cosa.
Tuvo medidas de derecha. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en sus primeros 3-4 meses, dieron la pelea fuerte contra los sindicatos. Nosotros también. Si no, este país se seguía ocupando la fábrica como... Y acá nosotros la dimos.
No eran tantas las ocupaciones.
No, pero pará. No sé.
Bueno, ¿sí? No eran en la práctica.
los piquetes, etcétera, etcétera. O sea,
sí, está bien.
Hay medidas, todo lo que tiene que ver con el tema de la telefonía celular. Si vos analizás, ¿no? Sí. Despojado de ideología, las medidas de nuestro gobierno, hay muchas medidas de lo que no es izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y después lo que hay es, son temas pendientes que la gente le atribuye a una falsa tibieza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah?
Temas pendientes. No fue por no abordar. Está, pero fue por dejarlo para después.
Y bueno, no, a ver, es de derechas quitarle plata, destino de dinero para colonizar cosas que no siempre son eficientes y dárselo a la gente realmente vulnerable que vive en los asentamientos. Esa es la derecha popular eficiente. Uh-huh. ¿No? Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? La regla, o
sea, pero no, alguien te podría decir eso en realidad es socialdemócrata, no es tan derecha.
Socialdemócrata es armar un programa random para que haya una placita en donde la gente pudiera poner una antena y ver, eso es socialdemocracia. Otra cosa es las cosas tangibles, la derecha hace cosas tangibles, hace hospitales, hace ruta, pone una ambulancia, esto, lo otro. Esa es la derecha
popular.
La derecha
y eso
popular,
crees que se hizo. Entonces, sí, claro, el problema estuvo en el discurso, no tanto
estuvo mucho más en el discurso, sí, porque, y en los temas que nos quedaron pendientes, pero fue mucho más el enfrentamiento, sí, porque el Frente Amplio nos salió a hacer un referéndum por la regla fiscal. Y nadie se animó a poner el cascabel al gato a la regla fiscal, ¿no? Que es un ordenamiento. Bueno, y como esas cosas, muchas. Entonces.
Ahora el ministro actual quiere mejorar incluso la regla fiscal.
Y nosotros se la vamos a votar.
Decime, bueno.
Entonces, esos enfoques.
Sí.
Pero para.
Ese es el puntapié inicial. Después podemos.
¿Hubo un error de delegado en la elección de la candidata a vicepresidenta?
Por supuesto que hubo. Yo se lo dije subiendo la escalera del directorio. Ahora, ¿es atribuible a Valeria? No.
No.
Valeria hizo todos los esfuerzos.
¿Es atribuible a Delgado?
Es atribuible a una perspectiva equivocada, pensar en eso. ¿Pero por qué? Porque conceptualmente era vamos por el medio acá, porque sí. Entonces... Pero, loco...
No, y no había buena relación con Laura, Delgado y Laura.
Pero podrías haber agarrado a Lema. ¿Alguien se vulneró porque el Partido Colorado fuera Robert Silva? Nadie. Y eso es otra, o sea, perspectiva que no, en donde no, vos decís, como la izquierda nos gana el discurso, no, tiene que ser así.
Tiene que ser paritaria.
Mentira, porque ¿quién dice que tiene que ser paritaria? Ni Carolina Cose quiere ser vicepresidenta. Está aburrida todos los días, con cara aburrida. Preferiría ser toda la vida ministra, ¿sí? ¿Me entendés?
No, está bien.
Pero la Casio Pou ganó con Beatriz Argimón.
Pero eso fue algo natural. Se dio en forma natural. Beatriz venía de presidente de directorio, la primera mujer. Eso fue un acierto de Luis. Le da la posibilidad a Beatriz de presidir el directorio del Partido Nacional. Beatriz hace flor de presidencia. Y Luis le involucra en la fórmula, pero las cosas no son reiteradas o repetidas per se.
Pues sí, que esto fue más forzado que
totalmente
otra cosa.
Totalmente. Lo más lógico es Gandini, el Tato Viviano, yo qué sé, Martín Lema, Javier García, cualquier otro, que lo que tenía que hacer era complementar a el candidato a la vice, como es lo que marca los manuales de ciencia política. El pan con pan, el vice, no puede ser. Tenés que ser complementario. Si uno es Montevideo, otro tiene que ser el interior. Pero no necesariamente mujer. Pero
¿Y en las intendencias qué pasó? ¿Derrota para el Partido Nacional?
No.
O sea, el resultado final, se quedaron con una intendencia menos.
Bueno, La Valleja es el manual de todo lo que no hay que hacer. O sea, ¿no?
Toda la culpa de Mario García.
De todos, de Mario García y de Adriana Peña, y de parte de Aire Fresco. Nosotros hicimos todo el esfuerzo para tener otra candidatura, todo el esfuerzo, porque cuando decimos todo, es todo el esfuerzo. Nosotros teníamos nuestro candidato, el herreísmo tenía otro,
Insaurralde.
A Alexander Insaurralde, no nos importaba, lo único que queríamos era tener otro candidato o otra candidata para que los blancos no arrollaran la pata y pasara lo que pasó. No había chance. Bueno, ahí tenés. ¿Sabes cuántos votos subieron a alcalde solo? 800 votos. 800 votos a alcalde solo blanco.
¿Verdad?
Entonces, cuando
la... Con esos votos ya, la mitad de esos votos ganaba la elección.
Pero aparte es algo. Nosotros, por ejemplo, el sector nuestro calcó las listas.
¿Pero por qué no pudieron por candidato?
Porque Aire Fresco y Mario García dijeron que no.
¿Por cómo quedó la convención departamental?
Claro, pero era una pavada.
Había que hacer un acuerdo político.
Era, sí, dame dos convencionales. Que en realidad era para él, porque... ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué ese personalismo? ¿Por qué esa...?
No me preguntes bien por qué.
No.
Yo estoy que trino de calentura con lo de La Valleja. Yo trabajo mucho en La Valleja. Mucho. Mucho en Pirarajá, mucho en Colón, mucho en Mariscala.
¿Y la gente qué te decía?
Todo fue... Pero, a ver, eran enemigos públicos.
Sí.
Mario García y Adriana Peña. Sin decir aguabá, hicieron un acuerdo por el cual uno se quedaría con la intendencia, el otro...
La banca de diputados, que es la que tiene Adriana Peña.
Estamos hablando de enfrentamientos a lo blanco, ¿no?
Ralearon a Alexandra Insaurralde y postularon a Caro Labiaga.
Caro Labiaga, sí.
Que tiene una floja.
Pero nunca tuvo una presencia electoral importante, Caro.
Claro.
Alexandra es la diputada. Y no la quisieron poner. Chau. Y al nuestro, que era Víctor Herber, que tuvimos una linda cantidad de votos. Tampoco.
Te ralearon al candidato de la 40.
Sí, o del herrerismo, sí. Que nosotros sabíamos que era imposible ganar al intendente. Es muy difícil ganar al intendente. Tuvimos el batacazo en Flores y en Durazno, pero después es muy difícil. Lo único que queríamos nosotros era tratar de tener una retención. Hoy Mario Jiménez lo dijo, yo lo escuché en Sarandí, dijo que La Valleja es un departamento blanco. Hubieron dos o tres listas blancos con Jiménez. Y era, bueno, y ahí es donde falló mucho, faltó el liderazgo, así de loco.
¿Desde Montevideo?
Sí, sí, desde el
partido. ¿Le tenían que haber impuesto desde Montevideo?
No, de Montevideo no.
Desde
el partido, así de loco.
Desde Aire
Fresco.
Desde el directorio. Del delgadismo.
Y bueno, el delgadismo ahí falló, ¿sí?
¿Falló Delgado?
Sí, ¿quién falló? Así que el herrerismo... Y la 40 no pudieron ir juntos.
Sebastián, ¿te tapó la boca Olivera en Paysandú?
Sí.
¿Se acuerdan que después de la elección nacional...
Sí, me la tapó.
Hubo
sí,
ahí un entredicho donde le indicaste que había perdido...
Sí, me la tapó.
Que había estado comiendo maceta.
¿Cómo fue el entredicho? Yo me acuerdo, pero no me acuerdo de textual.
Me tapó la boca y nosotros votamos muy bien, ¿no? Queda claro que Jorge Larrañaga, Jorgito...
Sí.
Jorge Larrañaga Vidal.
Va camino a hacer la renovación. Pero sí.
Después Olivera, que después de la Nacional le dijo, bueno, está comiendo masita acá y perdió su pago, una cosa así, ¿no?
Sí, sí, pero me preguntás, yo
soy... Sí, no, está bien, ya fuiste muy honesto en la respuesta. Así
¿Y,
que...
en Río Negro qué pasó ahí? Porque ahí la diferencia. Porque ahí en La Valleja la diferencia fue mínima de votos, pero en Río Negro es bastante más grande.
De acuerdo con la coalición republicana. Fue el mismo error que hicimos.
Había que hacer coalición en Río Negro.
En Río Negro sí.
Pero también hay un tema de la gestión del Tufi y la Fluf ahí que no.
Pero eso estaba dentro del diagnóstico.
Que es mala, digamos, la evaluación.
Bueno, está bien, pero si sabes que es mala, ¿no?
Juntate.
Si sabes que es mala, juntate.
Ahí va. Bueno, y eso, si sabes que es mala, juntate. Y ahí voy a algo que nos dijo nuestro politólogo Mauro Casas hace un rato, que es, lo que pasa es que el Partido Nacional quiere acuerdos donde sabe que puede perder y no quiere acuerdos con los colorados donde sabe que gana solo porque no quiere compartir el gobierno departamental. ¿Hay que ir a una coalición a nivel de todos los departamentos?
Sí, probablemente sí.
¿Sí?
Sí, ¿por qué?
No se puede seguir negociando uno a uno.
A ver, hay que ver qué es lo que va a pasar. Lo que es cierto es que nosotros cometimos errores de esa característica. El de Río Negro rompe los ojos.
No, y el de La Valleja también.
Bueno, pero no es lo mismo.
No
es lo mismo. Si yo te digo que hay 800...
Pero también te van a decir, che, ¿vamos a hacer acuerdo o vamos a hacer acuerdo por todo?
Pero los colorados están en una fina.
Lo que te estoy diciendo es que las causas de la derrota del partido en Río Negro y en La Valleja...
Son distintas.
Son muy diferentes.
No, está bien, eso está
claro.
Fácticamente
hay 800 votos de alcaldes blancos.
Sí, sí.
Que solo votaron a los alcaldes y no votaron.
Podrían haber ganado en La Valleja sin coalición. En Río Negro no ganaban ni locos sin coalición. Exacto. Mi pregunta es, ¿los colorados te van a decir, bueno, basta de esto de usarme los departamentos que te sirve y en el resto tirarme para afuera?
De acuerdo. Igual te voy a decir la verdad. Es más profundo aún.
A ver.
Que en partidos donde... A ver, los colorados en Salto salieron fortalecidos relativamente, porque votaron muy bien, eso va a tener, ¿sí? ¿Sí? En Canelones también, porque llegaron a alcaldías que capaz que, sobre todo hay alcaldías, por ejemplo, la 18 de Mayo, que es un barrio de La Piedra, colorada.
Y ahora hay que esperar el sorteo de la de San Bautista.
Claro, la de San Bautista, imagínate.
Estoy viendo cómo es el sorteo, que es curioso, se meten dos listas adentro de una y la que sale primero es la que se queda. No es monedita como yo pensaba.
El sorteo es el lugar común de todas y cada una de las transmisiones de día de la elección, ¿no? Eso que las escucho,
claro,
arranco
se mete
a las 7 de la mañana, empiezo a dar, el lugar común es, ¿qué pasa si empatan? Y allá viene el
y uno dice, no va a pasar nunca, pero pasó.
El secretario de la Corte, o no sé quién, de la Corte Electoral, le explica, para estirar esos vacíos que hay.
Sí, son difíciles las transmisiones.
Que yo.
Pero es mortal como es el sorteo, meten dos sobres con una lista de cada uno adentro de la urna. Sacan los sobres y el primero que sale, como cuando hacemos las 7:30 la transmisión,
a ver cuál es lista, el primer voto.
Bueno,
claro.
El primero que sale, gana. 1-0.
Ahí hay una injusticia porque el sublema. Ahí hay un error de
estrategia electoral.
No, un error electoral.
A ver, ¿por qué? Tenés,
las dos votaron
857,
72
creo.
72 o 77. Pero hay una que el sublema, ¿no? Votó más. Entonces.
Porque había dos blancos en Colorado.
Ponele, sí. Ah. Entonces tiene que ir al sublema más votado. Pero.
No, es lo que dice la ley electoral, digamos.
No, la ley electoral la deja abierta, es una decisión de la Corte. ¿Sabes?
Claro. De hecho, podrían haber convocado otra elección.
Podrían haber hecho un sorteo o convocado.
Tampoco es tan grande, podrían haber organizado otra elección ahí.
Bueno,
lo que pasa es que es ahí otra elección con qué candidatos.
Con los dos.
¿Están previstos a la ley o tienen que ir todos de vuelta?
La Corte en estas circunstancias puede.
¿Puede
hacer
solo con los dos?
En fin. Y bueno, ahí se da. A ver, San Bautista era el lugar de Adrián Peña, ¿no?
Claro.
Donde vivía Adrián Peña. Claro. Ese Colorado tuvo esa fuerza.
Dejó esa fuerza Peña. Sí, yo lo decía bien en el arranque. Los pagos de Peña.
Ahora, decías que en algunos lados el Partido Colorado salió fortalecido y en estos casos consiguiendo alcaldía. Ahora,
en otros casos
quedó
debilitado,
caso Montevideo, por ejemplo.
No, pero pongamos Paysandú, ¿no? El Partido Colorado en Paysandú siempre tuvo una fuerza, gobernó varias veces. Y vos polarizás tal forma el Partido Nacional entre Jorgito y Olivera. Entonces Partido Colorado quedó muy chiquito, en otros lados también,
pero en Montevideo, digo, con coalición perdió bastante, perdió ediles.
Sí, por eso, o sea, lo que digo, la
también depende del candidato que elija, ¿no? Sin desmerecer a Virginia Cáceres, era una figura desconocida.
Flor de candidata, ¿eh? Ojo.
Sí, está bien.
Sí, pero el Partido Colorado, lo que pasa en Montevideo es que siempre se abren, nadie quiere. Los que podrías querer, que quieran.
No, el Gordo Barrera, yo le dije 18.000 veces, tirate, Jorge.
¿Vos no querías a Abdala también?
Lo quería a Washington.
Al Turco Abdala.
Al Gordo Barrera.
Entonces
está.
Terminan lanzando a las figuras de menos conocidas, me acuerdo que. En la elección pasada no tuvieron candidato.
Raquetti.
En la anterior tuvieron a Raquetti. Que Raquetti fue el último valiente que fue y agarró la bandera del Partido Colorado. Como siempre, Victoria dejó unas rapiditas para
vos. Bueno,
yo le quiero preguntar antes de las rapiditas, si me permiten, por la encuesta que pusimos hoy.
A ver.
Hoy temprano. Y ahí puedes extenderte un poquito más. La pregunta es si estuvieron bien los equipos del fútbol uruguayo en salir con camisetas alusivas a la marcha por los desaparecidos. Y las opciones es sí, es una causa humanitaria, no, se mezcla política con deporte, dejen a los jugadores tranquilos o que se dediquen a la pelotita.
Yo lo vi.
Sí.
Yo no. De todas las cosas, de las polémicas mías, nunca vas a ver una polémica con los temas del pasado reciente. Cuando vi eso, yo dije, lo que a mí me revienta es que hagan política con lo desaparecido.
Ajá.
La causa, no.
Bien. O sea que lo de ayer no necesariamente es política, porque son los jugadores adhiriendo a la causa.
Lo que pasa es que es parte de esa semántica romántica, ¿no? Somos todos familiares. Hay que ser frentista para ponerse esa camiseta, porque si no, inclusive los mismos.
Pero hay que ser frentista para ponerse esa camiseta.
Y bueno, sí, los mismos frentistas te critican. ¿Vos qué hacés? ¿Votaste?
Ah, bueno, pero que te critiquen los frentistas no quiere decir que vos le puedas decir, no, yo me pongo la camiseta igual. Yo dije hoy temprano, no soy frentista,
Bien.
Soy un votante independiente, elijo en cada elección que votar y voy a la marcha.
Está bien, pero lo que te digo es que yo la marcha siempre la... Son como dos cosas. Lo que después vos ves a toda la liturgia Frente Amplista sacando provecho político de eso. Eso es lo que te embola, pero...
Está bien.
Está. Es otra cosa. Cayó la boca, está respeto.
Está bien. Pero la pregunta es si está mal que un equipo de fútbol, sus jugadores salgan con eso a la cancha. ¿Vos te molesta?
Estatutariamente no podrían, ¿sí?
¿No podrían con un tema o no podrían con un tema de política parlamentaria?
No podrían con un tema. Ahí alguien salió, no sé si fue Martinelli.
Martinelli que fue, sí. Dirigente nacional, presidente de
los líos que hay. Mañana es la marcha. Yo trabajé mucho, no, porque no me quiero, pero cuando Javier fue ministro de Defensa,
sí,
Javier García.
Yo soy de los que creo, volviendo al agro, que como está comprobado que los enterraron con cal, ¿sí? Hoy con la tecnología en el análisis de suelos que hay, ¿no? Tiene que haber una tecnología, ¿sí?, que detecte mayor presencia de cal en tal lugar que en tal otro. Uh-huh. Y ahí estuvimos trabajando con los GIGU, con ADP, con la puntera de suelos, ¿no? Porque si no seguimos escarbando así, yo estoy convencido que, y en eso estoy, el día que haya, y la verdad es que después hay que ir, pedirle a la institución de derechos humanos que te deje hacer un cateo, porque vos lo que tenés que hacer es, del descubrimiento, vamos a decir, hay un hallazgo acá, se confirma que hay cal, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿No? La cal en los campos mide mucho si el campo está ácido o no. Uh-huh. ¿Está? O sea, es parte, el encalado de los campos. Entonces es algo que la agronomía lo maneja, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Lo sabe detectar, lo sabe medir. Entonces vos haces un cateo ahí, medís, y después, a través de instrumentos de medición de suelo, esto, vos podés por lo pronto inferir de que ahí hay teóricamente más presencia de carga. Y yo trabajé mucho, mirá, con Cipriano Goñigue. Ajá. Y lo trabajé con parte de los familiares. Lo que pasa después, el Instituto de Derechos Humanos está en volante en su celo, que después agarré otro quilombo y seguí.
Está bien, pero claro en tu intención, no solo de que hay que seguir buscando, sino de colaborar en la búsqueda.
No, es absolutamente anacrónico con los mecanismos de medición de suelo que siga con la cucharita.
Bien. Vamos rápido a las mismas. Porque estamos pasadísimos de tiempo. Dale. Juan, arrancás vos. Que
dame dos que abro el...
Ah, bueno, entonces...
O si no, arranca vos nomás.
Arranca,
estoy abriendo el video. Esta rapidita dijo, victoria para vos.
¿Por qué somos todos?
Somos todos rapiditos. Somos todos rapiditos. Bueno, la Valleja frentista, ¿te arruina más el desayuno que un mate lavado?
Absolutamente.
El Frente Amplio está ganando.
Lo hicieron.
Dale, que estamos pasando tiempo.
El Frente Amplio está ganando el relato incluso en el campo.
No.
¿El próximo líder del Partido Nacional tendría que hablar más como Aparicio que como la calle?
No.
¿La bancada blanca tendría que salir más del Palacio y pisar tierra?
Sí, por supuesto.
¿El Instituto Nacional de Colonización se está volviendo una ONG?
No, es anacrónico.
¿El modelo de colonización subsidia militantes más que pequeños productores?
No.
Bueno, esta ya medio que la hablamos, ¿no? ¿Todos somos familiares en la camiseta de Nacional fue mezcla política con deporte?
No, ya la hablamos.
Sí.
¿Hay que revisar todos los padrones de colonos?
Yo hice un estudio grande de la bondad en cada uno de los compras. Solo yo lo hice, lo tengo ahí. Y sí, habría que hacer una auditoría general. Y ahí el bicho lo descubrió, estaba causando.
La estancia
me pone como el investigador más celoso.
La estancia María Dolores, ¿dará un litro de leche antes de 2029?
No.
¿Ni siquiera arrendada por la cooperativa?
No, leche no, va a dar pasto, va a dar fardo.
No mucho más que eso.
y va a dar preñeces capaces. Va a dar vaca preñada, pero ordeñe, no le veo.
Bueno, muy bien. Cerramos la entrevista con Sebastián da Silva. Muchas gracias por venir. Y nos vamos a la pausa.
Gracias.